habilitados para elegir el nuevo rector emitieron su voto. Y luego de 4 años, la primera directora mujer de la universidad, Rosa Debes, dejará su cargo. Y los candidatos para sucederla son Pablo Ruiz Tagle, Alejandra Misala, Francisco Martínez y Sergio Lavandero, todos académicos de facultades en la universidad. Para facilitar el proceso, por primera vez esta votación será online a través del portal interno de la universidad. A esto se refirió el prorector de la universidad y presidente de la Junta Electoral Central, Claudio Pastenes, quienes han organizado un proceso transparente para su gestión online.
La Junta Electoral Central ha llevado a cabo todo lo pertinente de tal forma de tener un proceso personal, secreto, informado y transparente. No tenemos la figura de vocales en esta oportunidad, puesto que es una elección electrónica. Sí tenemos la de custodio.
Si bien los votantes oficiales son únicamente académicos de la universidad, los estudiantes también quisieron ser parte de la elección del rector. De manera simbólica y mediante un formulario, están realizando en paralelo su propio proceso para establecer la preferencia estudiantil respecto al máximo cargo de la universidad. El secretario general de la Facultad de Comunicación e Imagen, Ezequiel Muñoz, destacó la relevancia de que los estudiantes participen activamente en estas instancias. Y por su parte también el delegado de la Facultad de Derecho, Nicolás Sotomayor, señaló que la iniciativa surgió tras las manifestaciones de estudiantes en contra de este sistema, buscando así recoger la opinión del estudiantado respecto a este proceso.
Debemos tener también incidencia en las decisiones que se toman. No puede ser que solo un estamento, que en este caso serían los académicos en planta, puedan decidir quién va a dirigir para toda la universidad.
Representantes estudiantiles proponían manifestarse en contra del actual sistema, el cual, claro, no considera funcionarios ni alumnos. Y a partir de eso, tener un precedente para manifestarnos o no a futuro en este tipo de temas.
Bueno, en este momento se realiza la votación hasta las 17 horas y al finalizar se hará una ceremonia interna para dar los resultados provisorios. El resultado definitivo de la elección será el próximo martes 19, en una semana más, donde se proclamará el nuevo rector posterior a la revisión de impugnaciones. En caso de no llegar al quórum solicitado, la próxima semana, en vez de proclamar al nuevo rector, será el llamado a la segunda vuelta, donde el proceso se extenderá hasta junio.
Gracias, María.
Muchas gracias.
En medio de la preocupación mundial por los casos de hantavirus detectados en el crucero MV Hondius, acá en Chile el Ministerio de Salud entregó nuevos antecedentes acerca de la situación de los compatriotas vinculados a esta emergencia sanitaria.
La cartera de salud informó que cumplen cuarentena domiciliaria y recalcó que el riesgo de transmisión es muy bajo. Monserrat Tapia, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. 5 días en cuarentena cumplieron los ciudadanos chilenos que abordaron el crucero MV Hondius en el marco del seguimiento epidemiológico que realizan las autoridades sanitarias debido a la situación registrada en la embarcación donde se registró el brote de hantavirus. Desde el Ministerio de Salud aclararon que las 2 personas monitoreadas en Chile no formaban parte originalmente de la tripulación ni de los pasajeros del crucero. Ambos se encontraban navegando en otra embarcación y tras presentar un problema de salud abordaron temporalmente el MV Hondius para luego descender. Actualmente los 2 chilenos permanecen en territorio nacional, cada uno cumpliendo vigilancia preventiva en sus respectivos domicilios. Según información entregada hoy por la ministra de Salud, May Tomalí, ambos se mantienen sin síntomas y los exámenes que se realizan cada 4 días hasta ahora han dado negativo para hantavirus.
Todavía siguen en vigilancia, hasta ahora no tienen síntomas, todavía tenemos que esperar los 45 días y están en estudios serológicos que hasta ahora están dando negativo, así que esperemos que siga así.
El MinSal explicó además que deberán completar un periodo de observación de 45 días correspondiente al tiempo máximo de incubación que se está considerando para este caso. Otro de los puntos enfatizados por las autoridades es que, de acuerdo con las fechas de incubación analizadas, Chile no habría sido el lugar donde se produjo el contagio de los viajeros afectados en el contexto internacional de este crucero. Es decir, las infecciones se habrían generado después de la salida de la embarcación desde territorio chileno. La autoridad sanitaria también recalcó que la probabilidad de transmisión entre personas sigue siendo extremadamente baja, insistiendo en que se mantienen todos los protocolos de vigilancia epidemiológica y seguimiento preventivo, mientras continúan las investigaciones internacionales para determinar cómo se originaron los contagios a bordo del MV Hondius. En Chile, las autoridades aseguran que la situación permanece controlada y sin casos confirmados asociados a los compatriotas actualmente monitoreados.
Gracias, Monserrat.
Buenas tardes.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
2:05 PM.
Y ojo a esta cifra, el cobre sigue brillando. Hoy día alcanzó un nuevo máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres. Llegó a los $6.29 la libra, impulsado por una menor oferta global y las tensiones en Medio Oriente.
Pero hay expertos que aseguran que esto da algo de respiro a la economía local, por lo tanto las proyecciones de crecimiento para este año, pero al mismo tiempo abre un espacio para que se puedan analizar las rebajas impositivas contenidas en el Plan de Reconstrucción Nacional o la Ley Miscelánea, que está por comenzarse a votar en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Vanessa Gajardo nos cuenta más. Hola, Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, jornada de rally alcista, porque este martes el precio del cobre alcanzó un nuevo récord histórico en la Bolsa de Metales de Londres, al cotizar en $6.29 la libra. Se trata del precio más alto desde el pasado 29 de enero de este año, cuando llegó a cotizar en $6.27 la libra. Víctor Garay, líder de estudios mineros de Cochilco, dijo que los factores detrás de esta alza responden más bien a lo que es una combinación que estaría afectando la disponibilidad física de cobre a nivel mundial.
Entre ellos destaca la caída de 5.8% en la producción chilena durante el primer trimestre del 2026. A esto se suma la lenta recuperación de la mina Grasberg, cuya normalización productiva se proyecta recién hacia 2028.
Pero ojo, no solo incide en el precio lo que es la caída de producción a nivel global, sino también otras variables que están ligadas a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Una de ellas tiene que ver con la preocupación por la escasez de ácido sulfúrico a raíz de lo que son disrupciones logísticas en el estrecho de Hormuz, y esto afecta directamente a lo que son los procesos clave de producción minera en el mundo. Sin embargo, también frente a lo que han sido meses de amenaza para la economía industrial a causa de la guerra, esta bonanza en el precio sin duda es una noticia positiva, dicen los economistas, y algo de alivio trae. Por cada centavo que sube el cobre, de acuerdo a lo que son estimaciones recientes, esto se traduce entre $30 y $50 millones más que entran directo a las arcas fiscales. Es en esa línea que Emilio Venegas, socio líder de Advisory Chile, se refirió al impacto que tiene esto en las proyecciones de crecimiento del PIB para este año, ligándolo directamente a lo que es la discusión del proyecto de reconstrucción nacional.
Esto puede quitarle algo de presión a la disminución de impuestos que está planteando el presidente Kast, así que eso puede ser una buena noticia, y siempre que entren más recursos a la economía chilena es bueno.
Lo que señala el economista es que justamente a propósito de más recursos a las arcas fiscales no sería necesario todas las reducciones impositivas que hay en materia tributaria contenidas en este proyecto. Hablando también de lo que son las proyecciones de crecimiento, esta mañana en una nueva encuesta de expectativas económicas del Banco Central se redujo la proyección del PIB para este año, pasando de un 2,1 ahora a un 2% al cierre de 2026, para volver a retomar la senda del 2,5% recién en el año 2027.
Gracias, Vanessa. Vale.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles en el sector de Noviciado, en Pudahuel. Hay más información respecto a lo que ha pasado en ese lugar. Una persecución policial. Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, un procedimiento que está aún en desarrollo en este sector de Pudahuel por un procedimiento que comenzó cerca de la una de esta tarde, donde se produjo un robo por intimidación de un vehículo de carga con electrodomésticos en el sector de Quilicura por parte de una banda. Estas personas robaron este camión, intimidaron al conductor y al peoneta, lo subieron también a un furgón que era de apoyo de esta banda criminal y comenzaron a desplazarse hasta este sector de la comuna de Pudahuel. Se activó todo un proceso por parte de carabineros, donde incluso comenzó un seguimiento a esta banda con este vehículo que tenía en cargo por robo y que se generó esta alerta. Y en medio de esta persecución, este conductor de este camión, que era parte de esta banda criminal, impactó a una motocicleta de carabineros. Esta situación motivó que este funcionario policial hiciera uso de su armamento de fuego, disparando en contra de quien fue su agresor, este conductor de este camión, que resultó gravemente herido. Fue trasladado hasta un centro de salud médica en Noviciado, donde se ha señalado hace instantes que hasta ha constatado su muerte producto de esta herida por bala disparada por este funcionario de carabineros. Se siguió este seguimiento y que ha terminado con 4 personas detenidas, y quizás lo más grave que pudo haber generado una situación mucho más complicada es que al interior de este furgón donde estaban esta banda arrancando, estaban los 2 afectados, el conductor del camión de este vehículo de transporte de carga y también el Peoneta. Los dos, afortunadamente, en buen estado de salud, ya han sido trasladados instantes hasta un centro médico para contratar lesiones y posteriormente entregar declaraciones a personal de Carabineros. Hay un procedimiento en desarrollo, por eso todo el sector de acá, calle El Noviciado, con el sector de la calle Deep, está interrumpido el tránsito producto de este trabajo que está desarrollando hasta ahora personal de Carabineros de diversas unidades de desarrollo. Esta información, de la cual entregaremos más detalles en los próximos instantes. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
El cantante Américo fue formalizado por delitos de violencia intrafamiliar. Ha comenzado también el Festival de Cannes. Hay conciertos en el Claro Arena el próximo 15 de septiembre. La cultura, Paula Gómez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, contarles que durante esta jornada el cantante Domingo Vega Ursúa, conocido como Américo, fue formalizado por violencia intrafamiliar física y verbal tras una denuncia de la actriz Yamila Reina. Como resultado, el tribunal decretó para el artista las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición total de acercarse o contactar o referirse también a la víctima. Durante la jornada de hoy, el artista compareció ante el juzgado de garantía de San Javier y en la instancia la fiscalía detalló los incidentes que habrían tenido lugar tras el festival Oro Verde en la comuna de Empedrado. El fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca, manifestó que la investigación permitió esclarecer la atribución de los delitos, por lo que se tomaron las medidas cautelares.
La fiscalía realizó la investigación respectiva y se logró establecer efectivamente que la víctima recibió violencia verbal de alto calibre, violencia física frente a múltiples personas en la comuna de San Javier. Y lo que hemos hecho hoy día es formalizar al imputado por ambos delitos.
La justicia autorizó excepciones a la medida cautelar de arraigo nacional para que el cantante pueda realizar una serie de presentaciones internacionales agendadas para la próxima semana. Pero para ser efectivo este permiso de salida deberá pagar una fianza de 5 millones de pesos, aunque aún no se confirma si el cantante decidirá realizar dicho depósito. Y pasando a otras noticias, Manuela Martelli hace historia en el Festival de Cine de Cannes con el estreno de El Deshielo. El certamen, que comenzó hoy y se extenderá hasta el próximo 23 de mayo, cuenta con una fuerte presencia chilena. La directora Manuela Martelli marcará un hito sin precedentes en el cine nacional con su segundo largometraje, El Deshielo, película que será presentada en la reconocida sección Una Cierta Mirada y que contará con 4 proyecciones oficiales durante el festival. Tras el éxito de su debut con 1976, Martelli regresa a Cannes como la primera mujer chilena en competir en dicha categoría. Y quien triunfó en la edición pasada del certamen fue el director chileno Diego Céspedes, quien también ya comenzó su participación como miembro del selecto jurado que deberá determinar la cinta que finalmente se lleve la palma de oro entre las 22 que se encuentran en competencia. Y mucha atención con lo siguiente, porque Jamiroquai regresa a Chile con un concierto en el Claro Arena. La banda anunció un concierto en nuestro país para el próximo 15 de septiembre en el recinto ubicado en la comuna de Las Condes. Jamiroquai vuelve a los escenarios nacionales tras 8 años de su última visita, cuando se presentó en el Festival de Viña del Mar en 2018. El regreso del funk a territorio nacional se da aprovechando su próxima visita al festival Rock in Rio en Brasil, donde los autores de Virtual Insanity realizarán una gira por Latinoamérica con escala en Chile. La preventa de entradas estará disponible mañana a las 10 horas para afiliados a Caja Los Andes y clientes de Claro, mientras que la venta general será este viernes 15 de mayo en el mismo horario, todo a través de puntoticket.cl. Katy Nival.
Gracias, Paula.
Muy buenas tardes.
Chao, Paula.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Termina esta edición de Radiograma. Les agradecemos que se hayan informado con nosotros. Ya viene el Expreso PM.
Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Después de las noticias, el deporte, la actualidad y la música toman su espacio en la reunión de la tarde.
Es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Expreso PM, tu voz es importante.
Así dijo nuestro invitado. ¿Ah?
Y todos nosotros también.
Todos nosotros. Yo creo que es una gran canción de Soda Stereo. De hecho, de las mejores. De las
enorme
mejores.
Canción.
Porque debo decir una cosa, me he dado cuenta. Me gusta más Cerati que Soda. Perdón que diga esto ahora.
Pero eso para otro programa. Para otro.
Exacto, y otro debate.
Como diciendo.
Un amplio debate.
Demos la página de vuelta rápido, digamos. Bien. Eso usted lo puede decir en nuestro WhatsApp también, porque se viene la furia del libro, que es un evento tremendo que además. Esto es muy importante para todos quienes nos están escuchando y quienes están viendo. Es gratuito en la estación Mapocho. ¿Cuándo? Del 28 al 31 de mayo se va a estar llevando a cabo esta feria editorial independiente que está desde el año 2009 y que además reúne 60 editoriales desde, que vienen desde el extranjero. Y además también tiene 110 editoriales independientes y se integran mesones regionales, colectivos, que son bien interesantes. Bueno, todo nos va a contar nuestro invitado, que además le gustó la canción, eso es importante, el coordinador de La Furia del Libro, José Bulnes, a quien saludamos.
Hola, José.
Hola, hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás, José?
Con harta pega, ¿no?
Sí, eso veníamos comentando. Harto proveedor, ¿no?
Harto proveedor, sí, porque este es récord.
Es récord de editoriales en número. Tenemos 330 editoriales confirmadas. Y lo que nos lleva también a subir el nivel desde otros lados también. Hay que responder con mejor experiencia tanto para nuestros colaboradores, que son las editoriales, pero también al público. Así que ha sido un desafío, pero vamos bien.
Qué increíble, porque ha crecido mucho la feria. y probablemente la lectura no sé si ha crecido tanto en el mundo, digo yo, por todo lo que ha pasado, por la tecnología, por los celulares, por la, incluso la misma forma de la educación. Ahí hay una, hay un factor importante.
En lo que estamos seguros es que la lectura ha cambiado, ¿sí? No sabemos si ha disminuido, yo creo que ha cambiado de formato. Hoy día estamos más pegados al teléfono, ¿no es cierto? Pero en verdad estamos leyendo todo el día. Sí. WhatsApp, quizás hay menos lectura, ¿cierto?, del libro, del objeto.
De las novelas.
Pero mira, el dato duro es que en realidad la feria sigue creciendo porque el público también lo permite. Y para nosotros eso es lo que fundamentalmente nos permite seguir haciendo la feria y seguir creciendo. Así que hay ciertas lecturas que al parecer siguen vivas. Al menos hay un nicho bien importante de gente, pero que cada vez va sumando a una masa, diría, como más familiar, más común. Y es ahí donde también estamos llegando a esta versión.
El chileno, en promedio, el sigue chileno, siendo de comprar el libro a pesar de los Kindle, de que puedes bajar los libros. ¿Le gusta ese ejercicio de abrir el libro, el aroma de un libro?
Sí, o sea, yo lo he visto porque ya llevo trabajando en la Feria del Libro ya un par de años, un poco más. Y veo cómo la gente lo disfruta. Ahí yo tengo como esa memoria bien vigente de encontrarme con papás, con sus hijos, o ver parejas de jóvenes recomendándose libros ahí in situ, uh-huh, ¿no? Como, oye, este libro, mira, del Colo Colo te puede gustar, ¿cachai? Claro. Me parece que eso sigue siendo como un medio de casi de convencimiento al par, a este colega o a este familiar con el que podemos venir a la Feria del Libro perfectamente sin conocer qué queremos y encontrar un libro que nos puede gustar.
El tema de los libros, además, claro, uno dice la caricatura de que cuántos libros tienes apilados en tu velador o cuánto, ¿no? Que finalmente uno no lee el libro físico, al menos por falta de tiempo, pero no porque no quiera. Como que siempre está como las ganas, por lo menos, de que te recomienden un libro de leerlo. Me llama la atención de las 330 editoriales de la Feria del Libro, ahí que van a reunirlo, que hay un tercio, 110 editoriales regionales. ¿Cómo es el trabajo de las editoriales regionales?
Bueno, ha sido un camino que no es nuevo. Hace varios años que la Feria incentiva la participación de editoriales de todo Chile a través de una especie de apoyo especial a quienes viajan de fuera de Santiago. Y por eso esto consiste en que los mesones que nosotros tradicionalmente, ¿no es cierto?, se venden a todas las editoriales. En el caso específico de los regionales, ellos pueden tener la posibilidad de compartirlo con más de dos editoriales, que es como el límite común. En el caso de regionales hay mesones que se comparten entre redes de una región, como el caso de Coquimbo, como el caso de Atacama, también del sur en Los Ríos, que se agrupan varias editoriales y vienen representantes, ¿no es cierto?, solamente para el caso específico de La Furia, y de esa manera ellos optimizan sus costos, traen todos sus libros de manera conjunta y pueden tener una llegada, una vía real de estar presente.
Una tremenda vitrina. Vamos a seguir conversando con José, pero tenemos que irnos de inmediato a información del momento. Rodrigo Pino está ahí en Pudahuel.
Sí, dábamos cuenta de este procedimiento policial con detenidos, también con una persona fallecida. Estamos junto al general Alex Bamonte, jefe de la zona oeste de Carabineros. General, buenas tardes. ¿Qué antecedentes se barajan respecto de este procedimiento que terminó con la recuperación de este camión que había sido robado en la zona norte de la capital?
Bueno, efectivamente, nos encontramos en presencia de un robo con intimidación, el cual comenzó en el sector de Loesa, en el cual cinco individuos realizan esta intimidación tanto al chofer como al peoneta del camión que se encuentra a mi espalda, para posteriormente secuestrarlo y llevárselo a una camioneta de Fiorino. Este procedimiento se diría por vespucio. Son alertados por testigos que ven este asalto a mano armada, para posteriormente ingresar aquí al lugar de Loesa, siendo interceptado por personal de Carabineros, gracias al testigo que llamó al 133, para posteriormente ingresar, interceptarlos y posteriormente detener a cinco personas. Dentro de esta dinámica se da cuenta del armamento que tenía supuestamente las personas que asaltaron a estas dos personas que venían secuestradas, como lo había dicho. y le tiran la camioneta Fiorino al personal de Carabineros con toda la intención de atropellarlo, motivo por el cual el personal de Carabineros realiza 6 disparos y una de estas personas es lesionada, posteriormente es trasladada por personal de Carabineros a un centro asistencial y posteriormente a eso personal del centro asistencial dice que la persona había fallecido. Posteriormente a esto, del secuestro, se rescatan a las dos personas, tanto al chofer como al pioneta, los cuales se encuentran con diversas lesiones, al momento de carácter leve al parecer, y la recuperación tanto del camión con todos sus enseres que están en su interior.
¿Las personas tienen antecedentes, estos detenidos?
Hay detenidos que tienen antecedentes, de los 5, 4 tienen antecedentes, y el quinto, que el fallecido, está en EN por el momento porque no se tiene la identidad.
Muchas gracias a las palabras del general Alex Bahamondes, jefe de zona oeste de Carabineros, entregando los detalles respecto de este procedimiento de Carabineros. 5 personas habían sido detenidas, una de ellas baleada, que murió producto de este procedimiento en torno a esta recuperación de este camión con electrodomésticos que había sido robado en la zona norte de la capital. Hay un procedimiento vigente por parte de la policía uniformada para tener más detalles de los antecedentes de los imputados y también de la condición médica de las víctimas de este asalto. Bio Bio, la radio.
Noticia en tiempo real.
Te enteraste en Bio Bio, la radio.
Ya estamos de vuelta, estamos con José Bulnes, es coordinador de La Furia del Libro, una feria editorial que se va a estar desarrollando ya por... ¿Qué edición es más o menos como la del 2009?
Sí, con esta estamos llegando a la número 26.
Claro, porque la pandemia no hubo.
¿26 años?
Pasa que en años no son lo mismo que ediciones, porque hay ciertos años que hemos hecho dos. Desde el 2023 incluso, que ya estábamos haciendo esta seis mapocho en paralelo a la versión de verano que hacíamos tradicionalmente en el Centro Cultural GAM.
Sí, ¿para qué pregunto?
No, pero es buena
también la aclaración.
Es buena la aclaración.
Buena la aclaración. Esa, perdón, hay otra aclaración más que es súper interesante. Perdón, Pablito.
No, dele.
Que la descarga de entradas, eso sí nos puede aclarar, porque entiendo que la misma entrada te puede servir para los 4 días.
Porque es gratuita.
Porque es gratuita.
Ticket Plus.
Hay que descargarla.
Ya.
Sí, a ver, cuéntanos.
Sí, bueno, gracias a Ticket Plus, que este año participa también como auspiciador de nosotros, hemos logrado generar este sistema especial para nosotros, donde... persona que quiere venir a La Furia el día jueves y el día viernes, o el día sábado y también el día domingo, por ejemplo, solamente tiene que descargar la entrada una vez. Y cambiando el día, cambian el código de validación, algún sistema cambia que permite revalidar ese código y volver a entrar. ¿Ya?
O sea, yo ya la descargo un solo día y me sirve para todos los días.
Exacto.
Gratuito.
Y sí, pues, y es más simple para el usuario. Para nosotros sigue siendo válido el conteo, porque las validaciones terminan siendo las que permiten hacer un conteo de asistencia. Y también, por ejemplo, si alguien quiere descargar entradas para la familia, la pareja, hay un límite de hasta 4 entradas que uno puede descargar por usuario en Ticket Plus.
Ahora, tú hablabas de todo este impulso de las editoriales regionales. Chile, de por sí, un país centralista. Y a uno le da esa sensación, ¿hay editoriales regionales? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se las ingenian? Les debe costar mucho más, obviamente.
Sí, bueno, digamos que yo de la vida en región sé muy poco. Soy nacido y criado en Santiago. Y sin embargo, yo de lo que conozco desde afuera, ¿no es cierto?, siendo la contraparte de estas editores regionales que viajan, la verdad es que veo con buenos ojos... esta oportunidad que se les presenta a ellos de La Furia del Libro, porque no somos la única oportunidad, están las librerías todo el año, por supuesto, pero creo que eventos como La Furia del Libro es uno de los canales importantes que estos emprendimientos de región, de publicaciones de narrativa, de ficción, de diferentes grupos, géneros, permite tener una vía, por ejemplo, de sostenibilidad, que es fundamentalmente ya asegurada. Lo estamos haciendo, La Furia del Libro, 2 veces al año, y la participación regional cada vez va más en aumento. Entonces, eso para nosotros nos da este dato de que creemos que para los editores regionales es una una necesidad casi de estar en la Furia
para
del
las
Libro, por vitrina
también para los escritores regionales, porque está bien complicado el tema. Entonces uno ve las grandes editoriales que publican bestsellers o escritores que saben, autores que saben que van a ser un éxito asegurado en ventas porque tienen un historial así, pero claro, los que están empezando, los que le cuesta más, también ahí tienen en regiones súper importantes para que se siga creando. Clara nos pregunta, ¿puedo encontrar mangas juveniles para ir con mi sobrina de 15 años que le encantan?
Seguro que sí.
Ya, anotada entonces.
Sí, pero probablemente sean mangas hechos en Chile. Sí, sí, eso no es un problema.
Pero bien.
Bien, ¿no es cierto? Sí, yo he visto cómic, he visto dibujos de caricaturas, no solamente como cómics, sino como historietas. Tenemos una isla completa de, son más de 20 editoriales, que está dedicada específicamente a libros de artes gráficas, de fanzine y cómic, donde se agrupan especialmente a todas estas editoriales que publican ese tipo de libros.
José pregunta, ¿los 330 editoriales van a estar todos los días? ¿Están instaladas ya ahí? ¿Se van a instalar? ¿Van a ir variando? ¿Cómo es la cosa?
No, las 330 editoriales están presentes en los 4 días de la Furia del Libro.
Perfecto.
Tal cual.
Después, tú llegas y ¿hay alguna actividad extra? Me refiero a una charla, alguna, o algo, o es solamente que en el fondo tú vas eligiendo libros, vas haciendo el recorrido.
No, de hecho, la Furia se caracteriza porque no solamente es un espacio como de compra y venta de libros, sino que tenemos 7 escenarios en paralelo funcionando con actividades que van desde lanzamientos de libros de diferentes géneros, ¿no es cierto?, con los autores presentes, con el editor, que puede dar más detalles de cómo fue el proceso, por ejemplo, de publicar ese libro. Pero también tenemos actividades dirigidas a público infantil, familiar. También tenemos un ciclo de profesionalización para agentes profesionales de la cadena del libro, donde pueden participar. Es gratuito. Entonces, ahí yo... Bueno, creo que a finales de esta semana vamos a tener publicado ya en nuestras redes.
De
esta semana. Ya. Tendríamos publicado en nuestras redes sociales una sorpresa para que.
Pero si es sorpresa, te digo.
Ya, bueno, igual me puedo soltar una pepita.
¿Una pepita?
Ya, sí, voy a soltar una pepita. Mira.
Falta, digámoslo. Ya, vamos.
Tenemos un show artístico de cierre para el día domingo.
Ya.
Que es con Bronco Coyote, un rapero nacional de tremenda calidad. Así que el domingo a eso de las 7 de la tarde, Bronco Coyote se presenta en el escenario principal de la Furia del Libro.
Mira, sí. Y gratis.
Y hoy, presupuesto, gratis.
Sí, ya.
Perdón, ¿qué libro tienes? Que tengo esa pregunta.
Ah, porque trajiste tú lo estás leyendo.
Libro. Yo me lo ando leyendo, ¿ya? Un libro de Martín Sepúlveda, autor nacional. Este es su segundo libro, se llama El Diablo también. Y sí, el título suena un poco...
Diabólico,
claro, porque también, en verdad el libro
está como en negro ahí la portada.
Sí, porque en verdad el libro, bueno, tiene algo ahí del terror un poco más. Bueno, yo lo siento un libro muy chileno, así como lo he estado leyendo ahora, y me ha gustado porque tiene harta referencia como a nuestra cultura local. Y bueno, yo a Martín lo conocí hace bastante tiempo. Cuando publicó este libro, esta es una edición especial que logró editar junto a Faca Sol. Y cada capítulo va siendo ilustrado con una portada única. Entonces te van haciendo también una especie de como integración visual de la historia a medida que uno va leyendo. Y nada, fue un recomendado.
¿Cómo se llama para recomendarlo?
El Diablo también, por Martín Sepúlveda.
El Diablo también.
Sí, de la edición de Desastre Natural.
Ya, están preguntando mucho. Ya, la auditora de la que preguntaba por las mangas, ya, está sacando la entrada. Es en Ticket Plus, ahí puede sacar la entrada. Preguntan si hay libros o editoriales enfocados a la gastronomía. Desde Melipilla están preguntando. Y preguntan si solamente son solo autores chilenos.
No, mira, voy a irme al tiro de la gastronomía porque me recordé de una visita internacional que tenemos, de hecho, en la Furia este año, de Rey Guerrero, un chef colombiano. Que viene con una publicación de...
¿Sí?
Le gusta mucho Pablo Flam.
¿Lo conoces?
¿Sigue?
Sí.
Sigo harto chef. A él en particular no lo conozco, ¿cómo? pero me interesa saber de él.
Ver, mira, ahí está. Chef bogotano, tiene su restaurante, El Rey Guerrero, y viene presencialmente él en carne y hueso.
¿Cuándo está? Te compliqué.
Sorpresa. Sorpresa para el fin de semana.
Los 4 días.
Claro, no, pero va a estar publicado, por supuesto, en nuestro programa. Que pronto tendrá...
¿Va a ser una demostración ahí en vivo?
No, yo creo que él viene a hablar de su libro. Pero mira, todo puede pasar en la Furia del Libro. esto puede pasar.
Pero hay libros de gastronomía, que es lo que pregunta Paulo de Melipilla.
Y también hay autores internacionales, tanto como Rey Guerrero. Tenemos a Selva Almada, de Argentina, que nos visita. Por ahora se me olvidan los nombres, pero sí, hay varios nombres internacionales de, por ejemplo, autores que las mismas editoriales convocan a que estén presentes en Chile en estos 4 días, específicamente para la Furia del Libro. Así que es una gran invitación que le hacemos a todos los asistentes, a que puedan escucharlos en carne y hueso, porque de otra forma en realidad...
No, tremendo panorama.
Súper panorama, una experiencia. Entonces, redes sociales...
Sí, arroba la Furia del Libro en Instagram. Tenemos nuestra página web, que pronto va a tener el programa público para que puedan ver qué día viene Rey Guerrero y muchas cosas más, en lafuriadelibro.com. Y desde lafuriadelibro.com pueden acceder directamente al link de descarga de su entrada gratuita en Ticket Plus.
Eso es lo más importante.
Es desde las 10:30 de la mañana. ¿Qué horario recomiendas tú más? Para ir, no sé, con los niños, con la familia, ¿a qué hora se llena más?
Suele pasar que en la tarde, del sábado y del domingo, es el horario peak.
Después del almuerzo.
Porque es el horario más cómodo para ir, por supuesto. Así que yo recomiendo ir antes de eso.
Muy bien.
Recomiendo ir a las 11 de la mañana, un horario donde de verdad que es súper cómodo y es rico transitar por todos los pasillos, recorrerse la Furia completa.
Al lado del metro.
Va encima, llegamos a Puente Calicanto.
¿O para comer algo ahí? O...
Tenemos patio de comida. Hay 4 food trucks ahí para elegir. Así que...
Ahí díganle al chef que invente alguna cosita, que haga una exhibición y venda el libro.
Claro.
La combinación, amigo mío, de los fuegos, de que la gente vea y aparte el libro, va a ser éxito seguro, créame.
Vamos a creer.
Díganle ahí al chef.
Vamos a hacerlo.
Elegí creer. Eso tiene que decir.
Sí, ya.
José Bulnes, que es el coordinador de la Furia del Libro, que tiene pega, digamos, de aquí hasta fin de mes. Mucho ánimo, mucho éxito, y vamos a estar ahí seguramente dándonos alguna vuelta por la.
Gracias por venir.
Muchas gracias por a ustedes, los esperamos.
Encantado.
Ahí está. Ticket Plus, estaban preguntando. Ticket Plus, ahí puede descargar la entrada porque es gratuita ahí la Furia del
Libro. ¿Cuándo vas a ir, María? Porque Pablo va cuando esté el chef.
Sí, de todas maneras.
Sí, claro. 28 es jueves. 28 es jueves.
Puede ser
después. Jueves, viernes, sábado, domingo.
Después de la... aquí nos vamos los jueves.
Sí, claro.
Fantástico, ya. Mario Loreto, ¿qué nos puede contar?
Que aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Hay interruptores, hay contactores, también hay soluciones de control con la calidad que ustedes conocen ahí en vitelenergia.com.
A Lucas, a 2 lucas, 3 lucas y hasta 4 lucas en Unimar extendieron el evento que te salva durante todas las... Les conté que fui de nuevo al Unimar.
¿Otra vez?
Hundió mucho el presupuesto.
Panorama.
El carro queda lleno.
Fantástico. Entonces,
que es una maravilla. Bueno, a Luca y a Mil. Unimark, el supermercado de todos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Esta semana en Unimark, si vienes con 10.000 te llevas 10 productos, si vienes con 20 te llevas los 20, porque extendimos el evento que te salva todos los días a Luca y a Mil de Unimark. Cuidado capilar, Pantene Restauración, Bambú Molecular, Bond Repair, formatos desde 250 ml a 400 ml, 3.000 pesos cada uno. Papel higiénico Confort Rendi Plus, doble hoja, 18 metros 4 unidades por 1.000 pesos. Stock Pantene, 79.839 unidades. Stock Confort, 25.558 unidades. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Liso, tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que...
Construmart. Profesionales de la construcción.
Hay información del momento desde Iquique, Cristian Núñez.
Claro, se trata de una información conocida hace algunos minutos respecto a un procedimiento de carabineros en la Ruta 5 Norte, donde se detuvo a tres funcionarios del ejército peruano, tres militares del Servicio Militar Voluntario del Ejército del Perú, quienes fueron detenidos por carabineros en el kilómetro 1839 de la Ruta 5 Norte durante las últimas horas y tras los procesos de evacuación de droga intracorporal, o sea, dentro de su cuerpo, que mantenían los imputados. Esta diligencia finalizó durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, procediendo a ser dados de alta, determinándose el total de droga incautada conforme a lo siguiente, dice el parte policial: 4 kilos 758 gramos de ketamina dosificada en 340 ovoides que mantenían los tres sujetos, ahora imputados, tanto ingeridos como adheridos a su cuerpo. Tres militares del ejército peruano entonces que fueron detenidos por carabineros cargando esta droga ketamina con más de 4 kilos. Los imputados fueron trasladados a dependencia de la segunda comisaría de Pozo Almonte durante las últimas horas para ser presentados en audiencia de control de la detención durante las próximas horas acá en la zona, a la espera también de que haya detalles y declaraciones de parte de la fiscalía respecto a este procedimiento policial que involucra a tres funcionarios del ejército peruano, tres del servicio militar de ese país que fueron detectados con drogas por parte de carabineros acá en la zona. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Bio Bio no se detiene jamás.
Nivaldo al instante.
Este nivel de noticias sucedan, porque uno dice, ¿cómo? ¿Es verdad que sucede esto?
Está todo chequeado, ¿cierto?
Todo chequeado, por supuesto que sí. Jesucristo. De hecho, está la radiografía. Digo de inmediato.
Vamos.
Una mujer italiana de 53 años vivió durante 7 meses con unas tijeras quirúrgicas de más de 15 centímetros olvidadas en su abdomen tras someterse a una abdominoplastía en una clínica privada de Nápoles, en Italia.
Estamos viendo las imágenes en BioBio TV. Efectivamente está la radiografía. La cirugía fue realizada en octubre del 2025 y aunque fue considerada exitosa inicialmente, la paciente comenzó a sufrir intensos dolores abdominales, infecciones recurrentes y desmayos poco después de recibir el alta.
Durante meses, los síntomas fueron atribuidos a molestias normales del postoperatorio y se le recetaron antibióticos sin que se realizaran estudios de imagen más profundos. El caso salió a la luz en mayo del 2026, cuando una tomografía computarizada ordenada por su médico de cabecera reveló la presencia del instrumento quirúrgico en la zona subcutánea del abdomen.
Muy penca los médicos. ¿Cómo
no, porque además una tijera enorme.
Además una tijera grande, por último eso. Se quede una gasa, se le quede, no sé, una cosita.
No se dieron cuenta que le faltaba algo.
Qué terrible. Tras el hallazgo, la paciente fue trasladada al hospital de Nápoles, donde un equipo médico logró extraer con éxito las tijeras en una nueva cirugía. La intervención fue considerada exitosa y la mujer se encuentra en recuperación. Su hija Emilia declaró que, comillas, tener todavía a mamá con nosotros es un milagro.
La familia decidió no regresar a la clínica donde ocurrió el incidente y anunció que presentará acciones legales contra el cirujano y otros posibles responsables. Además, denunciaron que tras el descubrimiento, una doctora del centro original contactó directamente al cirujano en lugar de derivar a la paciente a urgencias, lo que podría indicar un intento de encubrimiento. ¡Qué dolor!
No,
es que podría haber generado...
Es para demanda,
No, pues se lo va a demandar.
Sí, claro,
pero te podría haber generado...
No,
pero
con, no, peor.
Con filo. Pero mira la radiografía.
Ahí está.
¿Es la radiografía? ¿De verdad eso?
¿Sí? ¿Es la radiografía?
Ya, no es IA.
No es IA.
Todo el tiempo que estuvo sufriendo dolores...
pero además tú, por último, es, ya puede ser una cosa de colon, no sé, empiezas a pensar cosas, nunca vas a pensar una tijera adentro de tu abdomen, digamos.
Bueno, no es la primera vez que ha pasado, no será la última.
No será la última, lamentablemente. Pablo, tenemos otro...
Vamos al siguiente que acaba de llegar. Un estudio internacional, liderado por la Universidad de Ghent en Bélgica, y publicado en la revista Cell, revela que las plantas con flores sobrevivieron al asteroide que extinguió, ahí sí, a los dinosaurios hace 66 millones de años, gracias a la duplicación completa de su genoma, un fenómeno conocido como poliploidia.
Los investigadores analizaron los genomas de 470 especies actuales y 44 fósiles, identificando 132 eventos de duplicación que coincidieron con crisis ambientales extremas. Esta acumulación de juegos extra de cromosomas proporcionó una mayor variabilidad genética, permitiendo a las plantas desarrollar nuevas funciones y tolerar condiciones adversas como calor extremo, sequía, salinidad y falta de luz que siguieron al impacto del asteroide.
Aun con genoma duplicado, es costoso en tiempos estables, mayor consumo de nutrientes y riesgo de mutaciones, sabemos, ¿no? En situaciones de colapso ecológico se convirtió en una ventaja evolutiva. Los pics de poliploidía. Gracias. Detectados coinciden con la extinción cretácico-paleógeno.
Los científicos sugieren que este mecanismo podría ser clave para entender cómo las plantas se adaptarán al cambio climático actual, aunque advierten que la velocidad del calentamiento moderno supera los registros históricos estudiados.
O sea, se murieron todos los dinosaurios, que eran enormes, y se salvaron estas plantitas con florcitas. ¡Qué maravilla! La naturaleza, ¿no?
Con la duplicación del genoma.
Claro.
¿Cómo pudieron? ¿Se pudieron mantener
duplicación
así
de genoma nosotros, Pablo?
No es necesario. ¿Para qué?
Imagínese otro Pablo Flam.
No, ¿para qué? Con uno basta y sobra.
Nivaldo al instante.
¿Cuánto cumple Homero?
70 años cumple Homero.
Simpson. 70 años cumple Homero.
¿Cómo sabemos eso? Esto? ¿Cómo Muy buena pregunta, María Loreto. Esperaba esa pregunta. Homero...
Es tan predecible.
Sí. La edad se calcula basándose en la licencia de conducir del personaje, que muestra su fecha de nacimiento como el 12 de mayo de 1956. Y si no me cree, revise el episodio 16 de la cuarta temporada. Ahí sale justamente cuando efectivamente dice acá, y es del año 56, por lo tanto, saqué la cuenta, son 70 años. Aunque en el canon, ¿qué edad tiene usted aproximado, siente, representando?
¿En la serie?
En la serie.
Con los niños chicos. Juégate.
Con los niños chicos.
Yo te diría...
Porque sí, nunca crece, pues siempre está igual. No, ¿qué edad es esa?
Yo creo que tiene 47 años.
¿Ya?
50 y mal llevado.
No.
¿Cuántos tiene la serie?
36
o 39. No.
Imposible. Pues sí. Matt Groening lo hizo así, ya. El creador.
Espérate, ¿y Maggie? March,
yo creo que no sale la edad, la verdad que no,
pero
sé,
debe
pero debe ser más abajo, claro, lo que pasa
no,
es que...
No, pero March se ve mucho más joven, claramente. Mejor,
sí, perdón, 30 y...
Entre 36 y 39 más o menos.
Está encarreteado los 36
años.
¿El
Beto Cuevas qué edad tenía cuando...? ¿El Beto Cuevas cuánto?
Beto Cuevas tiene...
58.
No, Beto Cuevas está, pero...
¿Y Monker? No, o sea, entonces, vamos a seguir con lo mismo de siempre, ya. Bueno, el tema es que... A ver, vamos a algunos datos. Ah, March tiene la misma edad, nos dicen acá.
March tiene la misma edad.
Se graduaron juntos. Nicolás, nuestro productor, no, que es un fanático de los Simpsons.
Está destrozado, viejo.
Está hecho pedo, ya digamos.
Bueno, pero a ver, hombres de Chile, escúchennos. Si usted se dedica a sentarse, a tomar cerveza y a ver partidos de fútbol americano o de cualquier deporte...
¿Y qué más come?
¿Qué otro futuro?
No solo toma cerveza, porque, bueno, para la pizza, Homero, ¿no?
Nada, de todo. Todo lo que no se debe hacer.
Las donas también.
Las donas y todo lo que...
Ahí tiene.
Sedentario total.
Bueno, el hombre por algo es un personaje, digamos. Claro. Y es un personaje promedio de los Estados Unidos, ¿sabes? Que es más o menos lo que hace.
Es muy habitual,
ahora, sí. Ojo, hay un dato. Bueno, le voy a contar varios datos de esto para que vayamos masticando, digamos, toda esta información.
Ya que hablamos de Homero y de March. Es que hay varios auditores que están pidiendo el martes de pololeo. Ya viene. Y eso es muy bonito porque ya se instauró varios preguntando también por Pablo, sí. Si es
básicamente
que sigue
por
con
lo
la
que
aplicación.
Pablo,
no, pero vamos a aclararlo en instantes, pero para hacer el punto, porque muchos nos estaban preguntando, sí. Gracias por eso también.
Ya. Bueno, el tema es que vamos a contar y les traigo.
Ya.
Esto, escuchen.
¡Alifi! ¡Tfadalo, Eulad!
¿Ah?
¡Suete él! serio.
Esta es la versión árabe.
Árabe.
Sí, que no se llaman los Simpsons.
¿Cómo se llama?
Al Shamshun.
Escucha.
هاي ما كل الناس التانية أجل كوابيس ليك
أنا ما قليل كوابيس غير ثلاث مرات
أهلا بكوابيس
pero me siento en el camarín de BTS.
Ese es Homero.
Sí, yo lo, escuchando sentía, cualquier cosa. Yo lo sentía como más asiático,
¿cierto?
Claro.
Es que no es árabe.
Árabe. Yeah.
De hecho, les voy a contar. Al Shamshun, así se llama, fue un doblaje producido por la cadena NBC que se emitió por primera vez el 4 de octubre de 2005 durante el Ramadán, además.
Claro.
Obviamente que fue adaptado para la cultura musulmana árabe, lo que implicó cambios sustanciales en los guiones y en los nombres para cumplir con las directrices religiosas y sociales de la región. Por ejemplo, Homero se convirtió en Omar.
Ya.
Homero era Omar.
Ya,
no hay problema. Bart era Vader.
Ya.
Lisa era Besa.
Besa.
Besa, con dos S's.
Ya. Lisa.
Besa. March era Mata.
Ya.
Y la ciudad de Springfield pasó a ser Rabea, que significa primavera en árabe.
Ya,
Rabea.
Rabea.
No es que la gente se enoje ya. Rabea.
Sí, sí, claro.
Bueno, se eliminaron todas las referencias al alcohol.
Ya.
No es más, puede. No existía bar de
Mou. No, se puede, claro.
No se puede, porque obviamente y se reemplazó por jugos o bebidas o gaseosas. Ya. Y también se sacó al cerdo.
Tampoco se puede.
Por, pero tú sabes por qué no
cultura,
se puede.
Por la cultura musulmana.
¿Por qué? ¿Cómo está tildado
puerco
el
araña.
Cerdo?
Sacaron el puerco araña.
Sí.
¿Se acuerdan del puerco araña?
Sí.
Bueno, lo sacaron porque se dice que lo consideran un animal impuro y la carne es ilícita. Eso nos dicen del cerdo. Mira, curioso.
Ahora,
¿por qué mira así?
No,
está con dudas.
No, para nada. No, es que tienen algo de razón en cuanto a que es un animal impuro.
¿Te hace sentido?
Sí, doctor.
Bueno, además se retiraron referencias al judaísmo y ciertos personajes religiosos. No está Apu.
¿Y Flanders?
Flanders, sí. A pesar
Apu es el amigo indio, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Y no está el reverendo Lovejoy, tampoco.
Claro, por un tema religioso.
Religioso.
Obvio, claro.
Ya, y el tema es que la expectativa de la cadena era que le iba a ir súper bien.
¿Sí?
Porque lo que pasa es que...
ya lo advertí.
No, pero digamos algo. Este no es otra serie, es el doblaje de la
claro,
serie.
Claro, en la serie adaptada. Original, pero adaptada.
Adaptada, pero...
Claro, en Chile se hace el doblaje en latino, exacto, que es incomparable, creo yo. Pero ya, además de hacer otro doblaje, se adapta y se cambia el guión también.
Exactamente. Por el problema es que ya se había visto en inglés.
Ah, no.
Entonces, ¿qué pasó?
Se compara.
Tenían 52 episodios doblados.
¿Y?
Llegaron a 34, nomás. Y tuvieron que sacarlos.
Los bajaron.
Los bajaron por Malena.
No anduvo la cosa.
Ya, ese es un dato bien interesante. Yo no tenía idea que se había dado allá. Y de hecho fue el 2005 y duró poquito. Bueno, el tema es que, ¿ustedes saben cómo se llama realmente Homero?
¿Nombre real?
¿Homero Simpson?
Sí.
Homero Simpson, como su nombre lo indica.
¿Cómo se llama,
¿no?
Homero Simpson?
En la décima temporada uno se da cuenta que se llama, porque era Homero J. Simpson.
¿Ya?
Y es Homero J. Simpson. Él dice, o sale ahí, o se puede ver. Bueno, y el creador Matt Groening lo nombró en honor a su papá, que ¿saben cómo se llama? Obvio. ¿Cómo se llama el papá?
J. Homero.
Homero. Ah. Homero Groening. Homer Groening, así se llamaba. Dato, ¿qué era él? ¿Qué hacía?
¿Cuál era su trabajo? Trabajaba en la planta nuclear.
Inspector de la planta nuclear de Springfield.
Sí.
¿Quién era el dueño?
Ah, el señor
Mr. Burns.
El señor Burns.
Hay varios señor Burns dando vueltas.
Tengo el sueldo de...
¿Cuánto ganaba Homero?
Sí.
Ya, a ver.
$1,448.
$1,400,000 pesos.
Pero ese dato de qué año es, porque hay que
devaluar la moneda.
El IPC está reajustado.
Claro, está reajustado.
No, en el momento en que empezó.
Ah, ya.
Ya son 36 temporadas. Digamos.
$1,500.
$1,500. Debe estar en 2,000, ponle, ya.
Ya.
Pero eso es, no es más. Pero él no solamente tuvo este trabajo, de hecho en la serie ya acumula al menos 188 trabajos distintos.
No.
Oficios, profesiones. Sí,
dime dos.
Te voy a decir dos importantes. Astronauta.
Sí.
Luchador de sumo.
Sí.
Concejal.
Ya.
Y mascota de un equipo de béisbol. Ahí tienes varios.
¿Tú eres seguidor de Los Simpsons o de Homero?
¿Ah?
¿Tú eres seguidor?
Soy seguidor, pero no es que me sepa toda la...
No, fan,
me gusta,
digamos.
Me gusta, pero tampoco es que he visto varios
capítulos. Tendría que preguntarle a un fan que me explique
algo. Nico, que es el productor, que es fanático, dice que también fue árbitro de fútbol.
Sí, árbitro de fútbol. ¿Qué? ¿Pero qué quieres saber?
A mí me llama la atención...
Pregúntale a los auditores, pues hay muchos auditores.
Bueno, sí. Estos aciertos que ha develado la serie en relación a hechos que han ocurrido. De verdad.
Predicciones.
Exacto, como predicciones. A mí me llama la atención, porque claro, son... No, visiones, son proyecciones.
Mira, de hecho, Leo dice: no me maltraten al pobre pitonizo Homero Simpson. ¿Ve? Sin él no tendríamos futuro.
¿Ve? Sí, a mí me llama mucho la atención. ¿De dónde viene eso?
Donald Trump de presidente, la pandemia.
Obama también lo adelantó.
Obama.
El primer presidente negro de Estados Unidos.
Datos: es el único personaje Homero con diálogo en todos los episodios de la serie.
Él es el único que dialoga.
Dart, ¿no?
No. Solamente él sale con diálogos en todos los episodios de la serie. Su grito: ¡Dios! Fue improvisado por el actor Dan Castellaneta y fue incluido además, escuchen bien, en el Oxford English Dictionary, o sea, el diccionario inglés británico, una cosa maravillosa.
Oye, desde Estados Unidos apuntan que, ojo, porque hay que recordar que el sueldo en Estados Unidos es semanal. No sé si el sueldo estará mensual o semanal.
No sé, la verdad que habría que verlo. Gracias a nuestro amigo.
Muchas gracias por eso.
Sí, es verdad. Oye, un episodio revela que acá hay un tema, que él podría ser oriundo de México y que no se llama, ¿cómo se llama? Como lo dice él, sino que se llama Homero Sánchez. Y que tiene una granja de serpientes.
Serían los Sánchez.
Serían los Sánchez, básicamente. Sánchez. Después de los 11 años, Homero fue criado solo por su padre, Abraham Simpson, ya que su mamá tuvo que huir de la policía, ya que le estropeó un negocio al señor Burns. Así que se tuvo que arrancar.
Se arrancó la mamá.
La mamá y no volvió más, digamos.
Pero el papá no arrancó, solo la mamá.
Sí, pues. ¿Verdad, pues?
Y otro tema.
¿Por qué no arrancaron juntos?
Claro. ¿Por qué son amarillos los Simpson?
Tienen... ¿Cómo se llama la enfermedad que te pone amarillo?
Hepatitis.
No. ¿Por qué?
Es súper simple, es más simple de lo que ustedes creen.
Amarillo.
Porque cuando tú cambias los canales, era llamativo el color amarillo. Eso es lo que dijo Matt Groening. Tú cambias los colores y ves todo amarillo.
El fucsia también.
Podría haber sido de cualquier color, porque los pitufos son azules.
Por eso, pero... Ya,
eso es lo que...
No, está bien, pero igual es media rebuscada.
Bueno, pero le resulta...
Sí, no...
A veces las cosas más simples funcionan mejor.
Ahora, tú pensabas, voy a hacer como la historia de Estados Unidos o de la vida social en Estados Unidos a través de monos amarillos.
Son como los Venegas de acá, básicamente.
Son como los Venegas que no...
Los cárcamos también.
Oye, mira, otro auditor, Bernardo, dado por nuestros políglotas también, gracias. En inglés hay un juego de palabras porque Homer se puede entender como hogareño o casero, que quizás también venía de ese concepto.
Sí, dice que, la gente está recordando cuáles son los capítulos más
emblemáticos, icónicos.
Emblemáticos, hay varios. Ah, sí, lo otro. Es verdad que Sergio, sí, un dato que también teníamos, que en su oreja Homero dibujado sale la M de Matt, el creador.
¿En la oreja?
En la oreja. Y en parte
la M y la G.
También sale la G, si te puedes ver, que es Matt Groening. El fondo como que hace, ¿cómo se llama esto? Estos como bolos, pero no son bolos presenciales de él, sino que son como de él. Como
ahora,
que pone mucho de...
Los auditores, hubo un tiempo que un canal de televisión abierta daba a los Simpsons los viernes en la noche.
A Canal 13.
Canal 13.
Un auditor dice que cambiaron o nos dieron un capítulo donde un pastor quemaba una iglesia, cuando el canal era 100% de la iglesia católica.
Claro. Porque sí, yo me acuerdo que lo daban en la televisión abierta los Simpsons.
Sí, claro, en la noche, antes de Video Loco o después de Video Loco.
Los viernes en la noche.
Sí, tal cual. Y hasta ahora les contamos, maestro y contratista, en el nuevo Construmart te encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Cuentan con todo el stock técnico y también con la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. Arrendí tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción.
Y aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de Vitel Energía, que lo puedes encontrar en la página vitelenergia.com.
Oye, un dato súper bueno que nos da Claudio. El color amarillo es el primer color que ves en la gama de colores. Y por eso... que los buses del transporte escolar son ¿de qué
también,
color?
Amarillo.
Ya. Martes de Pololeo viene después.
Seguro sabía Matt Groening en su canal.
Que viene Martes de Pololeo y Pablo va a contarnos todo.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.